las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En el arranque del macropuente de la Constitución y la Inmaculada, el sector turístico confía en recuperar los datos previos a la pandemia. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. En el próximo trimestre, la patronal del turismo prevé incrementar un 6% sus ingresos respecto al mismo periodo de 2019. Por la mañana del fin de semana, aquí en COPE, ha pasado hoy Jorge Marichal, que es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Confía en que, a pesar de la incertidumbre, el invierno sea igual de bueno que lo está siendo el otoño.
Al final, ha pasado un otoño pues prácticamente buenísimo, prácticamente los números del 2019, lo cual nos llena de ganas de seguir trabajando. Y ahora mismo presentamos este observatorio para los próximos tres meses con la misma incertidumbre en el horizonte con respecto a los meses de primavera, ¿no? Pero bueno, como bien dice, me gusta decirlo así, todavía la música suena y todavía la gente tiene ganas de seguir bailando. Vamos a ver hasta cuándo tenemos música y sobre todo también cuándo se le acaban las ganas a la gente de seguir bailando.
La bajada del precio de los carburantes y de la electricidad está detrás también de la bajada del IPC del pasado mes de noviembre. Con todos los alimentos básicos de la cesta de la compra no dan tregua. Nuestros bolsillos en un año han subido un 15%. Y atención, porque esa subida puede ir a más en frutas y verduras debido a la sequía, nos lo explica María Ruiz.
La carne, la leche, la fruta o las hortalizas son algunos de los alimentos que se encarecerán. Joan Ripoll es director del grado en Economía y Gestión de la Universidad Abat Oliba Ceu.
Se va a producir menos porque, como consecuencia de la sequía, disponemos de menos caudal de agua a un precio más elevado. Las temperaturas más altas también merman la producción. Eso en términos de producción agropecuaria. Los sectores, los ámbitos o el tipo de producto que se va a ver más afectado va a ser frutas y hortalizas.
La sequía y las altas temperaturas están agravando la situación, pero los expertos coinciden en que esto viene de lejos y ponen de ejemplo uno de los productos más consumidos, la leche. Aseguran que una de las razones principales por las que esto ocurre es a causa de la política agraria y de la decisión de la Comisión Europea de asignar cuotas de producción a los países.
Y crecen las voces en Venezuela que piden no fiarse de Nicolás Maduro tras el acuerdo firmado entre el régimen y la oposición en México, un acuerdo que servirá para desbloquear hasta 3.000 millones de dólares bloqueados en el exterior y que se dedicarán a labores humanitarias. William Cárdenas, presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, cree que ese pacto es una entelequia y pide a la comunidad internacional centrarse en los trabajos de la Corte Penal Internacional. Lo ha dicho aquí en COPE. Dice que es para perseguir los crímenes de los dirigentes del régimen.
Aparentemente tiene sentido para muchos miembros de la comunidad internacional, entre ellos la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, quienes están apuntando más a eso que la propia población venezolana, que no ha sido consultada para nada, que simplemente es un espectador pasivo de esta situación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya tenemos definido el primer partido de cuartos de final del Mundial de Qatar, Luis Calabor.
El que enfrentará a Países Bajos y a Argentina después de las victorias de ambas selecciones en el día de ayer. Los neerlandeses vencieron por 3-1 a los Estados Unidos, mientras que el albiceleste tuvo que sufrir 2-1 ante Australia. Leo Messi abrió la lata con su primer gol en una eliminatoria del Mundial en el partido 1000 de su carrera, y esto es lo que dijo al micrófono de Elena Condis en tiempo de juego.
Impresionante cómo lo vive la gente argentina en cada partido y nada, nosotros lo disfrutamos con ellos y somos felices de poder seguir de esta manera, de poder seguir ganando partidos, de poder conseguir un pasito más hacia el objetivo y nada, pensar en Holanda, que va a ser un partido muy, muy difícil.
Países Bajos y Argentina se verán las caras el próximo viernes 9 a las 8 y hoy se decide otro cruce de cuartos a las 4, Francia-Polonia, Mbappé contra Lewandowski, y a las 8 Inglaterra-Senegal. Los ganadores de estos partidos se medirán en cuartos de final. Y esta mañana ha trabajado la selección española, Miguel Ángel Díaz.
18º día de concentración, el equipo ha vuelto al trabajo después de la jornada de descanso en el día de ayer. César Azpilicueta y David Raya no se han entrenado con el grupo, han estado realizando bicicleta estática sobre el césped. Dani Olmo, que arrastraba un golpe del partido ante Japón, ha completado el entrenamiento. En unos minutos ofrecerá rueda de prensa a Rodri Hernández. La principal incógnita en el 11 que juegue contra Marruecos es saber quién será el lateral derecho, si Azpilicueta o Dani Carvajal.
Además, noticias del estado de Pelé. El exfutbolista brasileño ha querido tranquilizar sobre su estado de salud, asegurado que se encuentra fuerte y con mucha esperanza. Se informó que había entrado en cuidados paliativos. Y en la NBA, partidazo de Luka Doncic en la victoria de los Mavericks en el Madison Square Garden ante los Knicks, con 30 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias para el triunfo 21 arriba.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Y ahora lo que comienza es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias, si te parece. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenidos a Fin de Semana, tu programa de COPE, que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Te saluda Cristina en este domingo 4 de diciembre. Ya vamos por la segunda velita de esas cuatro que lleva la corona de Adviento. Segunda velita, ¿eh? Ya puedes encender dos. Y en tres domingos, atención, es Navidad, que lo celebraremos aquí, ¿eh? Juntos. Tanto la Nochebuena, el sábado, como el domingo. El puente de la Constitución evoluciona como estaba previsto, con muchas ganas de salir y 13 millones y medio de desplazamientos. El tiempo, la meteorología, irá alternando lluvias y claros por casi todo el territorio nacional. Escuchamos la previsión de Jorge Olcina para esta semana que viene.
Esa primera borrasca pues va a ir afectando entre el lunes y martes prácticamente a todo nuestro territorio peninsular, salvo la zona mediterránea, que ya recibirán cantidades de muy poca importancia. El miércoles vuelve a entrar otra borrasca, por tanto miércoles, jueves, pues será otro día también de esa entrada de precipitaciones. Y el viernes por la tarde-noche y sábado vuelve a entrar una tercera borrasca, que bueno, traen como aspecto positivo que no va a hacer tanto frío como se señalaba. Lo único que si salimos y vamos a viajar esta semana, acordémonos de llevarnos el chubasquero y el paraguas.
El chubasquero y el paraguas, si te pones en marcha. Y si nos estás escuchando desde el coche, mucha prudencia ya. A ver, novedades en el caso del envío de sobres a las distintas instituciones con material pirotécnico. Los servicios de información han confirmado a la Audiencia Nacional que se trata en todos los casos de un solo autor que habría echado al correo los paquetes desde Valladolid. La hipótesis de los investigadores es que detrás no hay un grupo organizado, sino la acción de un lobo solitario que tiene como objetivo instituciones, empresas y embajadas de países contrarios a Rusia por la invasión de Ucrania. Según publica el siempre bien informado Jesús Mari Zuloaga en La Razón, el autor no es un espontáneo inocente, sino que tiene amplios conocimientos técnicos. Al parecer habría introducido metralla, bolas metálicas y tornillos en alguno de los artefactos con la clara voluntad de hacer daño, y la preparación del explosivo requiere conocimientos, no es una cosa que uno pueda aprender por internet. Además, la misma persona ha tomado todas las precauciones para no ser identificada, y los envíos se hicieron coincidir con el despliegue en Ucrania del equipo policial de apoyo español que investigará los crímenes de guerra en Ucrania, un equipo que fue despedido por el ministro Grande Marlaska en la madrugada del jueves en el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas. Desde el principio, los investigadores trabajan con la hipótesis de que esta cadena de cartas guarda relación entre sí y no se trata de hechos aislados. En cambio, no sucede lo mismo con el último paquete recibido el viernes en la Embajada de Ucrania en Madrid, que contenía un ojo de animal. En este caso, las características coinciden con los recibidos por el resto de las embajadas ucranianas en otros países de Europa. El envío no procede de Valladolid, sino de fuera de España. Lo de los paquetes y las enormes expectaciones del Mundial de Fútbol es lo que proporciona aire al gobierno en un momento político enormemente convulso, donde se está llegando a altos niveles de iniquidad en la cesión frente a los independentistas. La eliminación del delito de sedición para favorecer a los golpistas ha puesto estupendos a los de Esquerra Republicana de Cataluña, que se ven especialmente fuertes. Ayer Gabriel Rufián nos explicó que utilizan el apoyo a los presupuestos de Pedro Sánchez como palanca para forzar que el PSOE les conceda lo que reclaman.
Ojalá nos podamos sentar y abstraernos de todo y centrarnos en un asunto. Pero es que entonces nos marean. Nos marean, incluso nos mienten, no será la primera vez. Entonces, desgraciadamente, en muchos casos tenemos que utilizar palancas de fuerza para que el PSOE se mueva en compromisos que, de hecho, son suyos.
Si es que estos siempre dicen la verdad. ¿Os acordáis cuando Otegi mencionaba que ellos votarían los presupuestos en Madrid para obtener la libertad de los presos? Pues ahora Rufián dice que ellos votan los presupuestos para obtener la libertad de los suyos. Claro, si es que son transparentes. El dirigente de Esquerra ha confirmado además que están negociando quitar del Código Penal el delito de malversación de fondos que castigó el uso de dineros públicos para financiar el intento de golpe de Estado en Cataluña.
Hay que ser quirúrgico y hay que ser muy, muy... muy, muy delicado en esto, porque no solamente hablamos de enriquecimiento personal. En este país ha habido gente que nos ha hecho rica robando, pero sí que ha favorecido estructuras corruptas para comprar voluntades. Ahí está la Kitchen, ahí están los ERES.
O sea, corruptos son los otros, nosotros no. Los otros, si usan fondos de la Unión Europea para garantizar que haya una estructura de apoyo al Partido Socialista en Andalucía, lo hacen mal. Pero si tú coges el dinero público para comprar urnas a los chinos, para organizar publicidad pública y mandar pasquines a favor de tu partido para ganar las elecciones falsas, todo eso está muy bien. Es que es la desvergüenza más absoluta de los delincuentes. Rufián se refiere a que intentan ser quirúrgicos para evitar que con esta reforma se favorezca el otro tipo de maleantes económicos, los encarcelados por corrupción del otro tipo. Insisto, una desvergüenza total, un enorme desahogo, que diría mi gitano. Como el escándalo es muy fuerte también en torno al otro desastre legal, la ley del sí es sí, en la que Irene Montero ha permitido excarcelar a agresores sexuales, la ministra Margarita Robles y el presidente valenciano Ximo Puig han salido en defensa de Montero. Han aclarado que no hay ningún problema en modificar la ley para arreglarla. Ximo se refería a introducir algún tipo de modificación en una norma impulsada para beneficiar a la mujer, que lo que no puede producir es unas consecuencias que no son positivas.
La llei el que vol és protegir a la dona. Si en un moment determinat la llei no complís l'objectiu, pues si hi ha que fer algun tipus de reforma, però amb total normalitat, com en qualsevol llei, una llei que està feta per a beneficiar la societat i en este cas per beneficiar a la dona, el que no pot és produir unes conseqüències que no són positives.
O sea, se hace para beneficiar a la dona, a la mujer. Y si no tiene consecuencias positivas, pues se modifica con toda normalidad. También la ministra, Margarita Robles, señalaba que estos cambios son normales.
Si en la aplicación de la ley se ve que esto a lo mejor pues tiene lagunas, pues las leyes se pueden modificar. Yo a lo largo de toda mi carrera como jurista he visto modificaciones de leyes. A las modificaciones de leyes nunca hay que tenerles ningún tipo de prevención, pero lo importante es que la prevención y la protección de las víctimas es lo más importante y la finalidad.
Pues no, ministra. No son modificaciones normales. El Ministerio de Igualdad fue advertido de las consecuencias de la norma, del cambio de la norma, por el Consejo de Estado y por los técnicos. Y no hizo caso. Siguió y siguió adelante. Y las consecuencias están aquí. Y esto requiere un pago político. No solamente un cambio, una modificación legal con todas las consecuencias. No, no, no. Un pago político. Irene Montero tiene que dimitir por lo que ha hecho. Y si no lo hace, es porque no tiene ningún principio. Y un comentario lateral. Ciudadanos, el partido que protagonizó la gran esperanza frente al nacionalismo agresivo en Cataluña, languidece. Para intentar reflotar la formación, Edmundo Val ha anunciado que se presentará a las primarias del partido frente a Inés Arrimadas. La consecuencia inmediata y desastrosa es que alguno de los pocos valores que conserva el partido, por ejemplo la madrileña Begoña Villacís, ha anunciado que no se presentará a su vez si Edmundo Val consuma su propuesta. a Villacís y al resto de los posibles políticos interesantes de Ciudadanos ya los están tentando desde el PP. Es el triste final de un partido que cometió el error de abandonar su batalla catalana con la que se identificaba toda España y embarcarse en la principesca aventura de pisar hermosos despachos en Madrid.
Де Марія діва сина породила, радуйся, в яслах положила, на шовковім сіні ніженьки накрила, Богові дитині радуйся. В яслах положила, на шовковім сіні ніженьки накрила, Богові дитині радуйся.
Y a tres semanas de Navidad, en pleno invierno, ¿sabéis qué se me viene mucho a la cabeza? Este invierno en Ucrania, sin electricidad y con temperaturas bajo cero. Es un factor, el crudo invierno, que Rusia intenta aprovechar para dar un vuelco a su favor. Desde el pasado mes de octubre, Putin está intensificando los ataques a las infraestructuras energéticas de Ucrania. Y no hace más que repetir que él está dispuesto a negociar siempre y cuando se admita que todo lo que ha conquistado en Ucrania es suyo. Hay que tener cara, ¿eh? En los meses de invierno, de diciembre a marzo, la temperatura media en Ucrania se sitúa entre los 4 grados bajo cero y los 2 grados. Algunas zonas del país tienen mínimas de menos 20 grados, de 20 grados bajo cero. Vamos a conocer cómo viven en estos momentos, cómo se plantea esta Navidad en Ucrania, con estos cortes de luz y de calefacción. Y saludamos en primer lugar en Odessa a nuestra amiga Tatiana Kolbayenkova. Tatiana, buenos días.
Buenos días.
Ay, al menos en Odessa el clima no es tan extremo, ¿no? Viene un poco templado por el mar.
Bueno, extremo, extremo no es, pero esta noche ha nevado. Oh. Y la realidad es que con la luz se va la calefacción y ya no se siente tan a gusto en casa y tenemos que inventar cosas para abrigarnos mejor, para cerrar mejor las puertas de las ventanas para evitar las pérdidas del calor. En fin, el ser humano se acostumbra, pero sí, es un poco duro.
En Odessa, en concreto, que es una ciudad moderna, adelantada, ¿en qué medida estáis padeciendo los cortes energéticos? ¿Qué sectores de la ciudad son los más castigados? ¿Qué es lo que os falta?
La verdad es que precisamente en estos momentos yo estoy en casa sin luz. Se fue hace una media hora y nunca se sabe cuándo volverá. El problema es que los horarios que se habían establecido para las cortes previsibles no funcionan ahora antes de que se vuelva a estabilizar el sistema. Y según veo, por ahora no consiguen tener suficiente energía como para cubrir las necesidades básicas. Los que sufren más, claro está, son los vecinos de estas torres modernas, porque si un edificio tiene más de 12 pisos, no tiene gas. O sea, todo lo que tiene en casa funciona con la electricidad, las cocinas, los hornos, la calefacción y el agua caliente. Claro que esa gente, una vez se va la luz, no tienen nada, tienen que inventar formas de sobrevivir. Mientras que yo vivo en un bloque algo más antiguo, tengo calefacción central, sí, pero el agua caliente, la cocina funcionan con gas. Eso me permita tener asegurada la comida, la forma de lavar la ropa o lavarnos nosotros mismos. Por otro lado, las temperaturas bajas que tenemos en la calle permiten, evitar el uso de neveras, porque justo en mi balcón la temperatura ahora es igual que en una nevera, unos 4 o 5 grados sobre cero. Bueno, como digo, nos acostumbramos y claro que con estos ataques contra la población civil lo que hace Putin es aumentar el disgusto de la población ucraniana contra los rusos, no contra nuestro gobierno, que trabaja 24 horas del día y 7 días a la semana para restablecer los daños, para, no sé, reparar en donde sea posible la situación en la que estamos y nada, vamos a sobrevivir. Mientras que el frío puede ser incluso favorable para el campo de batalla, donde la tierra congelada permite el movimiento sin problemas de los tanques, de la técnica pesada y los vehículos de combate.
La verdad es que son unas navidades que no hubiésemos imaginado en el siglo XXI, Tatiana. Ante esta posibilidad, quedarse constantemente sin luz, en muchos casos sin calefacción y sin agua caliente, ¿qué hace la gente? ¿Qué ingenio se está desarrollando?
Sí, cada cual tiene sus truquitos para, no sé, para tener la luz o para preparar la comida. Como acabo de decir, los vecinos de estas torres modernas se compran dispositivos. Normalmente son dispositivos turísticos, unas pequeñas cocinas de gas con un pequeño... La verdad es que no sé cómo llamarlo correctamente.
Un infiernillo. Normalmente suele ser una bombona de gas.
Efectivamente, una bombona de gas, pero de un tamaño mínimo para tener la posibilidad de usarlo durante 3 o 4 horas, preparar tranquilamente la comida o ahorrando, incluso pueden durar unos cuantos días. En mi caso, las autoridades nos habían avisado desde hace bastante que los rusos tenían pensado dejarnos sin calefacciones en luz en invierno. Por eso, como gente así, con experiencia de estas cosas, nos hemos comprado unas baterías, una de ellas solar, para tener la luz por la tarde. Claro está que esto...
Estoy perdiendo a Tatiana, pero contábamos con ella.
Pero por lo menos tú tienes una...
Estamos perdiendo a Tatiana, pero realmente nos ha servido mucho la conversación con ella, ¿no? Esos infiernillos de gas para hacer de repente la sopa o la comida cuando se acerca la Navidad y no tienes energía, esos ventanas y puertas tapadas con mantas y con toallas para que no salga el calor. En fin, un invierno muy duro en Ucrania. Nos vamos a ir a Kiev, a la capital, que además está entre los principales objetivos de Putin. Olena Zaliesnova es nuestra amiga allí. Olena, muy buenos días.
Buenos días, sí. En Kiev hace mucho más frío ahora que en Odessa. Es que estaba escuchando a Tatiana. Ya tenemos bajo cero. Ayer fue día bastante frío.
Claro.
Ha nevado, sí, en la calle. Bueno, pues los problemas las mismas. Yo creo que Tatiana desapareció porque desapareció la conexión. Es el problema también muy grande cuando desaparece la luz.
Claro.
Muy mal empieza a funcionar internet. Y bueno, yo por lo menos, en mi casa por lo menos no desaparece internet. Pero en casa de mi amiga es un desastre. Desaparece la luz. Enseguida desaparece internet, enseguida desaparece la conexión y ella también tiene la cocina eléctrica y bueno, estás en el siglo XVIII.
En el siglo XVIII, yo me imagino.
Lo más difícil es estar sin conexión.
Sí, bueno,
de
no,
verdad.
Pero imagínate tener que hacer la comida sin cocina eléctrica o carecer de calefacción si dependes de la red eléctrica.
Bueno, ella también compró esta cocinita pequeña turística y también dice que por la noche cuando a veces hay luz están preparando comida de antemano, por ejemplo, una sopa, después la guarda en un termo. y también hace té caliente en un termo, pues ha comprado termos y ha comprado este cacharro para los turistas para preparar la comida. Entonces, poquito a poco se aguanta estas horas sin luz. Pobrecillas. Pero dice que lo peor es estar sin conexión, porque tú no puedes conectar con la gente que quieres y no puedes decir que estás bien o no. Bueno, eso pasó cuando teníamos este blackout el jueves pasado, cuando no teníamos posibilidad de conectar. No hay ninguna conexión móvil, sí. No podías llamar a nadie, no podías saber qué pasa. Lo qué único que podíamos usar la radio es de FM, la radio
siempre sencilla. Una gran esperanza en las guerras. Seguramente muchas personas ancianas, gente con la edad de mi madre, 85 años, que tiene memoria de la guerra mundial, tiene también memoria de situaciones particulares de este estilo. No sé si has podido hablar con los ancianos.
Bueno, en mi familia ya no hay personas con esa edad, ya se han ido al cielo todos. Pero bueno, no hace falta hablar con las personas ancianas. Nosotros hemos leído libros, hemos visto películas. Claro que la gente es muy prevista. Han comprado muchas instalaciones para tener luz, para cargar con la batería de sol o para cargar en las horas cuando tenemos luz para después tener estas lámparas. Yo, por ejemplo, no uso velas porque uso unas lámparas especiales. Claro que tengo velas por si acaso cuando más de un día no había electricidad, entonces no puedes cargar nada en el enchufe, entonces usas velas. Pero pues cada uno está inventando algo.
Claro. Oye, algunos alcaldes, incluidos el de Kiev, Vitali Klitschko, han pedido a los habitantes que se vayan a las zonas rurales, a los pueblos, donde a veces pueden acceder a una fuente de agua y a calefacción para quitar la presión de la infraestructura de las grandes ciudades. No sé si has oído esto.
Yo he oído esto, pero creo que Vitali Klitschko hace mucho no ha salido en las afueras, porque, por ejemplo, mis amigos que viven en las afueras tienen los mismos problemas, porque también tienen todo con electricidad, porque ya han cambiado sus casas, las han hecho más modernas y no tienen ni estufa ni con leña, todo tienen con la electricidad. Por eso, claro que eso sería bien, pero hay que encontrar una casa así, eso hay que ir más lejos de la capital, a unos pueblos pequeños y buscar las casas antiguas donde la gente todavía vive con las tecnologías del siglo pasado. Pero bueno, también es difícil porque mucha gente está trabajando aquí para trabajar, aunque sea por distancia, aunque sea por internet, tú necesitas internet. Y si tú vas a un sitio lejano para calentar tu casa con una leña, tú no encuentras internet allí.
Claro, es tremendo.
El círculo se ha cerrado.
El círculo se ha cerrado. La verdad es que es difícil imaginar unas Navidades así, donde casi uno anhelaría tener otra vez una hoguera de fuego y una salamandra de esas para cargarla con carbón, y donde las velas del árbol mejor estarían siendo naturales. ¿Cómo se presentan estas Navidades, querida Olena?
Pues han dicho que van a poner una veto de Navidad en la capital. Había muchas discusiones sobre eso, si poner, si no poner. Pues la gente decía que no hace falta, pero al fin y al cabo han decidido ponerla por los gastos de unos mecenatos. Y no usar electricidad para adornarla. Pero la gente sí que necesita alguna fiesta, porque no se puede vivir todo el tiempo solo en negativo. Hay que tener una chispa. Yo tampoco creo que, aunque sea difícil, aunque sea frío, pues tenemos que tener la fiesta.
Hay que tener esperanza, Olena, y Navidad
es
esperanza.
Hay que tener esperanza.
Efectivamente, una luz en la oscuridad. Olena Zaliesnova, un abrazo muy fuerte desde España en este periodo que siempre es el de la esperanza y que de forma tan difícil afrontan también los ucranianos. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Ánimo, ánimo y adelante. En unos instantes vamos a hablar de los chavales en este espacio que nos damos para mejorar nuestro sistema de vida con Carmen Candela y con Pedro Martínez. Y luego hablaremos con mi madre.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Según el EGM, cerramos el año como los números uno de la radio deportiva española.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es radio!
1.664.000 personas vibran los fines de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más celebramos como hay que celebrar.
Y a tiempo de juego se suma el liderazgo de El Partidazo de COPE. Juanma Castaño crece en el último año más de 100.000 oyentes y consigue el récord de audiencia para El Partidazo de COPE con 845.000 oyentes. Juanma Castaño se consolida como número uno de la radio deportiva nocturna.
Con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mafre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mafre con el Programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mafre.es/hay vida más allá de los 65.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo. Démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección. Le dije, mire usted, doctor, no noto mejoría.
El ratito vuestro, el ratito nuestro, el ratito para proporcionarte un poquito mejor de un bienestar superior. El ratito de cuerpos y almas con Carmen Candela, nuestra endocrina. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días, España.
Buenos días, Pedro Martínez, nuestro psicólogo.
Pues, ¿cómo va a ser menos? Voy a ser menos que Carmen. Buenos días, España.
España.
Buenos
exacto.
días a todos.
Qué
buenos
bonito.
Días a todos.
España, que es mucho más que España, porque ¿cuántos oyentes nos oyen desde América, desde Sudamérica, por ejemplo?
¿Sí?
Desde distintos lugares de Europa. Yo es que flipo. Los sistemas digitales de conexión son cada vez más universales, ¿no? Hoy vamos a hablar de nuestros menores, de los chavales, de... Pues, fijaos, a partir de los 12 años, porque de acuerdo con los últimos estudios, concretamente el de la Fundación Barrié, los chavales de entre 12 y 13 años ven porno. El 25% de ellos, uno de cada cuatro, ven porno porque acceden a dispositivos digitales que antes no existían y a un flujo de datos que bueno, antes no se producían. Concretamente, el estudio de la Universidad de Santiago de Compostela pues se ha realizado en Galicia, entre 10.000 adolescentes, que son muchos, ¿no? Y aunque no es un estudio en el ámbito nacional, es llamativo el resultado, porque efectivamente pues son muy contundentes los datos. Se llama el estudio Adolescencia, Tecnología, Salud y Convivencia. E indica que el 44% de los adolescentes gallegos consume porno vía online, especialmente los chicos. Los chicos, la mitad de ellos, o más de la mitad de ellos, el 60%. Y a medida que cumplen años, más consumen, hasta llegar a esa cifra que he mencionado antes. El 25% de los encuestados entre 12 y 13 ve porno, mientras que entre los de 16 y 18 la cifra se eleva al 66%. Eso es casi el 70%, ¿eh? O sea, estamos hablando de una generación que se está educando así. Bueno, hay más datos añadidos. El 42% de los adolescentes gallegos ha intercambiado mensajes sexuales online. El 13% ha enviado fotos o vídeos íntimos. Y más del doble, el 28%, reconoce haberlos recibido. Es una cosa increíble. Hay más estudios, los de Save the Children, los del estudio Nueva Pornografía y Cambios en las Relaciones Interpersonales de 2019, que alertaba que en algunos casos el acceso al porno se produce antes, a los 8 años. La verdad es que algo ha cambiado profundamente y nos preocupa. Queríamos abordarlo aquí. Bueno, pues un primer acercamiento. Pedro, ¿qué te sugieren las cifras?
Bueno, pues el primer acercamiento a mí lo que me sugiere es que no nos tenemos que escandalizar. Es decir, la sexualidad la experimentamos todos, es algo que está en nuestro desarrollo, que nos puede aportar, no nos puede aportar, nos aporta a veces beneficios y otras veces, pues cuando se dirige pues mal, pues muchos perjuicios, ¿no? A mí lo que me sugiere el dato es que el mundo, pues como siempre decimos, ha cambiado y que ahora las personas, los jóvenes, nuestros jóvenes acceden hacia determinado tipo de información pues de una forma mucho más fácil y a veces no la más conveniente, ¿no? Es un dato que lo único que refleja es que tenemos que estar con cuidado que los encargados, los que tenemos que dirigir toda esa educación, los tenemos que saber y que tenemos que buscar alternativas para ver cómo nosotros somos capaces de no de reconducir este tipo de prácticas, sino de intentar dirigirla, controlarla, administrarla, gestionarla. Pero no nos podemos asustar. La sexualidad forma parte de nosotros y desde muy temprana edad, ojo, que hablamos de desde los 3 años incluso, se empieza ya a tener esas inquietudes sexuales y empieza todo nuestro desarrollo
sexual. Eso es bonito que lo digas así, porque efectivamente la sexualidad es parte de la propia identidad, es una parte hermosa de la vida y además las inquietudes se experimentan desde muy temprano, ¿no? ¿Quién no recuerda haber mirado, yo qué sé, por una mirilla o haber escuchado lo que hacían los padres o los hermanos cuando tenía 7, 8 años, ¿no? Carmen Candela.
Perdón, pues a mí realmente los datos estos se me han puesto la carne de gallina. O sea, francamente me ha dado una tristeza porque no estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de pornografía. Y realmente la pornografía produce estragos en la gente pequeña. O sea, produce un aislamiento progresivo del entorno, desconectan de todo. Es muy adictiva y repercute además, para mí, que esto es lo esencial, repercute directamente con la esencia de la persona. Es decir, en su vida de pareja y en las relaciones familiares, pero no en su vida de pareja a posteriori. O sea que lo de la pornografía en los niños pequeños a mí me ha dejado petrificada. Sobre todo porque es muy adictiva y sobre todo porque enseñan una sexualidad que no es sexualidad. Vamos, no es sexualidad humana. No, porque la sexualidad humana engloba muchísimas condiciones culturales, sociales, anatómicas, pero también, y no nos olvidemos, emocionales y afectivas.
Hay aquí un dato que puede valer, que dice que Save the Children, en su informe sobre desinformación sexual, señalaba que el 33% de los menores indica que el porno influye mucho o bastante en sus propias relaciones sexuales.
Claro.
Y que el 46% de los varones decía que le gustaría poner en práctica lo que ve. O sea que sí hay una relación entre el tipo de información sexual que consumes y el propio deseo.
Claro, para mí ese es el drama, porque la pornografía es obvio y lo sabemos todos, absolutamente, no es una forma correcta para vivir la sexualidad. La pornografía, bueno, os cuento una cosa, yo nunca he visto una película pornográfica, pero ayer me puse un trocito para saber de lo que estábamos hablando. Y realmente me quedé perpleja porque está exenta de todo afecto. O sea, el hombre utiliza a la mujer como un objeto de deseo y luego nos rasgamos las vestiduras. Pero bueno, y la mujer igual, o sea, va cada uno a lo suyo. No hay comunicación, no hay afecto, no hay emoción. Perdón, no hay nada. Y eso no es sexualidad, la sexualidad humana. Entonces, enseñar a los niños chiquititos o que tengan acceso los niños pequeños a esa desinformación de la sexualidad, o sea, a mí me parece atroz.
Pedro,
francamente.
Bueno, por supuesto que estoy de acuerdo con Carmen en que la pornografía es algo delicada, ¿no? Es muy delicada. Lo que sucede es que no podemos taparnos los ojos y sabemos que la pornografía se consume, se ha consumido siempre de diferentes formas, ¿no? Y que los profesionales que estamos dedicados a esto tenemos que contemplarlo como una variable más a la hora de nosotros pues poder interferir en lo que es o simplemente educar a nuestros adolescentes, a nuestros niños, ¿no? Es decir, lo tenemos que tomar como una variable y después, obviamente, empezar a distinguir lo que significa una pornografía delicada que, por supuesto, que condiciona muchísimo lo que va a ser la sexualidad del adulto. Desde luego se ve que hay problemas de desarrollo neuropsicológico, se establece mal lo que son los géneros. Es decir, lo que estabas diciendo, Carmen, es decir, no se sabe analizar bien ni conocer bien al otro género, ¿no? Ya no a ti mismo, sino al otro, ¿no? Y, por supuesto, a veces hay hasta incluso problemas de hipersexualidad, ¿no? Que tanto y tanto después tenemos que trabajar los psicólogos ya a una determinada edad. No todo esto es así.
Claro, y luego hay una pregunta, como decía Pedro, ¿cómo lo evitas? Quiero decir que, bien, podemos alertar a los padres para que sepan que esto acontece, que también hay montones de sistemas, particularmente cuando hablamos de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, que pueden garantizar que los dispositivos no tengan acceso a la pornografía y por lo tanto minimicen el peligro, porque no es lo mismo ir a casa de tu amigo y verlo una vez que todas las noches venga y dale que te pego, ¿no?
Es que produce adicción.
Pero de hecho sí que sabemos que es una generación que va a crecer con más contacto en este sentido que el que, por ejemplo, hemos tenido nosotros. Esto es absolutamente inevitable, ¿no?
A mí lo que me encanta y de lo que me gusta hablar es de la educación sexual. De la educación sexual y bien llevada en determinadas fases de la vida. Hablamos de educación sexual ya cuando quizá todo esto ya se ha implantado en la conducta del individuo y es difícil, ¿no? Pero antes, estamos hablando de edades, pues por ejemplo de primaria, niños entre 9, 12 años, que sean instruidos en lo que debe ser el uso de la pornografía, sino el uso de los dispositivos para que no caigan en este tipo de mensajes tan sumamente perniciosos. Y por supuesto que vayan recibiendo información también que apunte hacia donde tú decías, Carmen, hacia que la sexualidad va más allá que simple y exclusivamente placer, sino que también es, pues bueno...
Y que tiene que ver con la libertad. Fijaos que dicen las chicas que ellas son presionadas con mayor frecuencia para enviar fotografías o vídeos. Lo confiesan en la Fundación Barrié, el 18% de las chicas frente a un 6% de chicos. O sea, la coacción empieza a terminar a edades muy tempranas. Entonces las mujeres, por ejemplo, y los chavales igual, tienen que ir tomando conciencia de su propia libertad, de su autonomía, de que tienen que autorizar las cosas y que son libres para decir que no. Que efectivamente el sexo tiene que ver con el afecto, que el cuerpo tiene que ver con el espíritu, ¿no? Todo esto exige una proactividad a lo mejor de los padres en la educación sexual superior, porque antes estábamos más protegidos, Carmen.
Sí, pero fíjate tú, realmente yo animo a los padres a que se enteren, porque hay filtros en internet. Claro, los filtros, lo que pasa es que los niños de 12 años, si no tienen ellos móviles, que ya es raro, tienen móviles los padres, entonces acceden a la tablet del padre, de la madre, y yo te aseguro que yo no es que me rasgue las vestiduras, pero digo, madre mía, qué complicada tiene la vida ahora la gente, porque yo animo a los padres a que pongan filtros. Existen filtros específicos para el contenido sexual en todos los dispositivos que haya en casa. Bueno, pues estar muy atentos, porque además, como es adictivo lo de la pornografía en niños, observar muchísimo lo que hemos dicho tantas veces desde este programa, observar a los niños que no se aíslen. El aislamiento en un niño de 12, 13, 14 años, ojo, algo está sucediendo.
Y ojo, porque luego hay un peligro manifiesto, que es el grooming, el hecho de que en las redes sociales los adultos se hacen pasar por niños. De acuerdo con el informe gallego, 3 de cada 5 chavales ha aceptado a un desconocido en redes sociales, que no sabe si es niño o adulto. Y 1 de cada 5 ha llegado a quedar en persona. El 11% ha recibido una proposición sexual de un adulto.
Claro.
Es una bestialidad.
Tenemos que entrenar, como tú dices, a los padres a que estén preparados para todo, desde la detección, desde la gestión, desde guiar a la persona en cómo debe manejarse en la vida, y también que ellos se eduquen sexualmente, porque hablamos de la educación sexual así en términos generales, pero no solamente son los profesionales y el mundo educativo, también nosotros, los padres.
Y hablemos, no tengamos temor, cada vez más pronto hay que hablar en casa, en la mesa, de la sexualidad, de cómo la vive uno, de la belleza de la sexualidad en la relación de afecto, de la bondad
de lo romántico,
y de la maldad de otros que quieren utilizarlo y que te quieren obligar, de la libertad. No hay que tener miedo. Bueno, me vais a permitir que es el momento en que tenemos que tirar de teléfono a ver si mi señora madre se ha levantado ya.
Adiós, buenos días. Music is a world within itself, with a language we all understand, with an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. But just because a record has a groove, don't make it in the groove.
Carmen ya se ha despedido, pero Pedro sigue con nosotros.
Claro, cuando se ha despedido Carmen tan deprisa, yo he dicho, bueno, yo me quedo. Yo me quedo con tu madre y contigo.
Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
¿Ya has amanecido?
Bien.
Bueno, el otro día hablábamos, por cierto, antes de abordar el tema, porque vamos a hablar después de la historia del 600 y en la sección con la actriz Sole Mayol y con Elsa vamos a preguntar a la gente su experiencia con el primer coche. Y yo quería hablar de los coches que encontró mi madre en los años 50 en España y cómo fue. Pero el otro día hacíamos una porra sobre el fútbol, no sé si os acordáis.
Vamos, que se me
del
acuerdo,
partido Alemania-España.
Me acordé esa tarde de ti y te tengo que felicitar, ¿eh? Has ganado la porra.
¡Hombre!
¿Eh? ¡Qué buena eres!
Bueno, en absoluto, ya ves tú lo que sé yo de fútbol, pero el 1, el 1-1. Oye, mi madre 3-2 a favor de España, que se planchó Pedro 1-0 y Candela 2-1. Aquí la ganadora soy yo. Pero luego desastre, dices, ¿por qué?
Bueno, pues todo lo que se esperaba. Yo es que no esperaba otra cosa del Mundial, porque estaba casi seguro que España y Alemania se iban a calificar, pero ya ves tú. Ahí han venido los japoneses como fieras y nos han quitado el sitio.
¿Quién lo iba a decir, eh?
Vamos, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que yo también pensaba que era Alemania y España. Además, que es que a mí me gustaba que fuese Alemania y España, aunque Alemania es un hueso duro de roer después, ¿no?
Bueno, pero es un equipo nuevo y ahora mismo nos faltan goleadores. Lo que pasa es que, claro, en todos los equipos importantes alemanes, en primera fila tienen extranjeros, y estos luego no pueden jugar en el equipo nacional. Eso es el problema, nos faltan alemanes en primera fila.
Y en nosotros, que tenemos un equipo nuevo también.
Los japoneses tenían japoneses alemanes jugando arriba, ¿eh? O sea, que bueno.
Sí, efectivamente, pero yo lo que creo es que nosotros no aprendimos suficiente de la advertencia alemana. Porque el peligro nipón se manifestó en la derrota que infligieron a los alemanes y después en el partido que hicimos ante los japoneses nos dieron sopas con ondas porque no atendimos suficientemente a la realidad. No sé cómo lo ves tú, Pedro.
A mí lo que no me gusta es confianza.
Emplearon la misma técnica.
Sí.
Es que dejan la pelota al contrario hasta que se canse del todo y luego salen como flechas disparadas hacia la portería, pero no se cansan, porque es que han jugado solo, ellos han tenido en el partido vuestro la pelota solo un 25%.
Los japoneses el 25% del tiempo,
claro,
solo.
Y los españoles corrían de un lado para otro, cansándose muchísimo, ellos prácticamente no se han cansado.
Sí, se reservan.
Bueno, ellos cuando salían, vamos, como kamikazes, hasta incluso si pasaba la pelota y salía fuera, pues ellos la devolvían.
Yo creo que la polémica sobre si había sido el balón, había salido o no del campo, la polémica famosa del VAR, yo creo que está fuera de lugar, porque el asunto era más complejo. Era porque no se atendió suficientemente lo que había pasado con los alemanes. Bueno,
exacto.
A ver qué pasa con el partido de Marruecos. No tenemos a Carmen para hacer porra. Vamos a hacer porra sobre el partido de Marruecos rápidamente. A ver, ¿tú qué opinas?
A Marruecos vais a ganar.
Dejamos
vamos
a ganar. A tu madre
¿Tú cómo lo ves?
Primera.
A ver, ¿tú cómo lo ves que va a pasar?
Pues 2-0.
2-0 a favor de España. Me encanta.
Me lo ha quitado.
¿Tú también piensas que vamos a ser tan rotundos?
Sí, lo que pasa es que, bueno, voy a decir, venga, 3-0, venga.
Madre mía. Bueno, yo voy a tener un poco de piedad. Vamos a ver, 2-1. España 2, Marruecos 1. Vamos a dejarles ahí porque últimamente vamos muy ceñidos. A ver, vale, pues yo quería preguntarte sobre los coches, sobre la experiencia con los primeros coches.
Ay, los primeros coches, qué risa.
¿Por qué?
Porque me acuerdo muchísimo de esa época. Pues nosotros teníamos un 600, por cierto, que era de segunda mano. Y como éramos tantos, porque venían mis padres de Alemania a pasar temporadas con nosotros, y entonces me acuerdo yo que en este año, cuando nos dieron el cochecito, habíamos alquilado un piso en Miraflores de la Sierra. Y claro, había que subir a Miraflores de la Sierra en el 600. Iban mis padres atrás con vosotros, con tus hermanas. No, la tercera no había nacido, pero tú y Patricia ibais encima de mis padres y nosotros adelante. Y el coche bufaba. En Colmenar ya casi no podía más. Y en Soto ya definitivamente empezó a salir humo por todos lados.
Y la gente se paraba con los coches en la carretera.
Y teníamos que esperar media hora hasta que el motor se enfriaba. Bueno,
Ay, qué bueno. Eran coches que en las cuestas se paraban y había que orearlos. Y entonces la gente con toda naturalidad aprovechaba para hacer pipí y para fumarse un cigarro.
Pusiste 600, pero después compramos nosotros un Citroën Preac también de segunda mano. Eso era todavía mucho peor, porque además hacíamos viajes largos con él porque íbamos a Hamburgo. Y este, cuando llovía, en el norte de Europa siempre llueve, cuando llovía fuerte se paraba en medio de una carretera y teníamos que esperar hasta que se secara.
¿Y te acuerdas,
tenía unas rejas muy abiertas adelante y entraba la lluvia y se paraba el motor.
Bueno, es que me trancho. ¿Y esa vez que el Breac se abrió? ¿Cómo fue eso? Que yo me acuerdo de eso, que yo era pequeña.
Eso fue espantoso, porque claro, tenía una quinta puerta atrás y yo no sé qué pasaba con esa puerta, que se enganchaba y a veces no cerraba bien, y en pleno viaje en la carretera se abrió la puerta y se cayó todo el equipaje.
Es que me acuerdo que
nosotros llevábamos de todo, porque como eras pequeño llevábamos el orinal, la pastillera, las maletas, y todo se caía por la carretera y tuvimos que echar marcha atrás a recoger nuestros enseres.
Mira, se cayeron las cosas de niños, se cayeron los bolsos de aseo y lo íbamos dejando por la carretera en la cuesta con el Breac. Nos tenemos que ir a las noticias, pero nos vamos a reír muchísimo en la parte de los coches, mamita. Luego nos vemos. Un beso fuerte.
Bueno,
adiós, hasta luego.
Fuerte, adiós, adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura, de Grutz Hydroponics, se están haciendo realidad. Entra en plandereconversión.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Pero vamos a ver, ¿a ti qué te importa?
¿A ti qué te importa si grito a mis hijos?
Si le grito hasta hacerle llorar.
¿A ti qué te importa si le cruzo la cara?
Si le digo que no vale para nada.
Es mi hija.
Es mi hijo.
Son mis hijos.
¿A ti qué te importa?
La violencia contra la infancia o la adolescencia no es un asunto privado ni doméstico. Nos incumbe a toda la sociedad. A ti te importa. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad, El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection.
Lleva 6 y paga solo 4.
Y los puedes combinar como quieras.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene edad?
Con la edad es aún mejor.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora, hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial,
investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Conoció usted a quién?
A mí esto me lo contaba mi padre.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve.